El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día, que hoy no son pocas, no hay fútbol, pero sí hay todo lo que rodea al fútbol. Florentino explica por primera vez por qué Mbappé sigue en París, el Barça vota ahora si activa las famosas palancas para sobrevivir y vamos a hablar mucho de baloncesto porque estos días vienen curvas. Carlos Rodríguez coordina y Raúl Moles está en la realización, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 16 de junio y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Florentino Pérez tomó la palabra anoche en Mega para analizar toda la actualidad del Real Madrid. Cómo no, el asunto estrella, la decisión de Mbappé, quedarse en el PSG y decirle no al Real Madrid. El presidente blanco tuvo el sí del futbolista durante muchos meses, pero algo cambió en los últimos 15 días.
Yo creo que es por las presiones. No es fácil que te llame el presidente de una república y te diga que no te vayas, que te quedes, ni otros presidentes de la república que no te vayas, ni la alcaldesa de París. No es normal eso, ¿eh? Esa presión no la puede soportar cualquiera. Y luego vas a Qatar y resulta que te ofrecen una serie de cosas, pues también te vuelven un poco loco, ¿no?
Ojo a esta noticia, en Bilbao el candidato a presidente Iñaki Arechavaleta volverá a contar con Marcelo Bielsa como técnico del Athletic y este le ha pedido que fiche a Griezmann. La conexión vasca de Antoine, que argumentan, es que es canterano de la Real Sociedad. En el entorno del futbolista desmienten cualquier vinculación con la candidatura rojiblanca.
Getafe y Rayo Vallecano siguen peinando el mercado para reforzarse. Los franjirrojos han preguntado a la Real Sociedad por dos futbolistas con los que no cuentan, Guevara y Guridi. Además, Randy Enteca ha contado poco esta temporada para Iraola y baraja un par de ofertas de Alemania y el interés del Valencia para salir de Vallecas. El Getafe sigue buscando reforzar su defensa. Ha preguntado al Barcelona por Mingueza. Maneja también varias opciones. Está interesado en Daniel Bass, con el que Simeone no cuenta y al que le queda un año de contrato en el Atleti, mientras Cavaco no cuenta para Quique y está cerca del Alavés.
El Barça celebra a esta hora una asamblea de socios a la que están convocados en torno a 4.500 compromisarios para decidir si apoyan las iniciativas propuestas por Laporta para sanear el club y sacarle del pozo económico en el que anda metido. Básicamente, deberán aceptar la venta de activos y derechos del club de cara a los años futuros. Así lo explica el vicepresidente económico Eduard Romeu.
El daño está hecho, el mal ya está, y ahora lo que estamos nosotros diciendo es vamos a reconducirlo, deme por favor las armas para poder hacerlo.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, vuelve a cargar contra los clubes Estado que siguen saltándose las normas relativas al fair play financiero. Dice Tebas, el PSG ha aumentado su masa salarial al 600 millones sin contar con la renovación de Mbappé. Van a terminar con 200 millones de pérdidas la temporada. Es evidente que no cumplen las normas. Por su parte, UEFA ha abierto una investigación al club parisino, una solicitud de información económica por parte de los expertos del Fair Play, ya que sus cuentas despiertan sospechas.
La selección femenina de fútbol sigue concentrada en Las Rozas, preparando el campeonato de Europa que comienza en julio. Las chicas de Jorge Vilda insisten en ser prudentes y responden con cautela cuando se les coloca el cartel de favoritas al título. Escuchamos a Mapi León.
Es que parece que si no ganamos o que si nos eliminan es un desastre, es un drama. Entonces yo entiendo que todo sea como muy, que hay muchas ganas, que todo es súper positivo, pero no es tan fácil.
La Federación Española de Fútbol ha propuesto recuperar el formato de eliminatorias a ida y vuelta para resolver ascensos y descensos en primera, segunda y tercera federación, algo que venían clamando los clubes tras esta última temporada. Por tanto, la fase final con sede única queda desterrada una vez finalizadas las medidas surgidas a raíz de la pandemia.
Baloncesto, el Barcelona iguala la final a 1 tras vencer ayer en el Palau 7-1-6-9, el mal arbitraje en el tramo final del partido. El volcán en el que se convirtió el Palau ejerció la presión necesaria, algo que los blancos están seguros ocurrirá mañana en el Palacio, pero a su favor, como dice el entrenador merengue Chus Mateo.
Los madridistas van a ir allí a que aquello sea un campo infranqueable. Estoy absolutamente convencido de eso. Madrid va a ser para nosotros un sitio bonito para jugar, muy bonito.
Esta mañana ha sido operado con éxito Anthony Randolph de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. De inmediato comenzará su recuperación.
Y Rafa Nadal anuncia mañana a las 2 menos cuarto de la tarde cómo se encuentra de su lesión tras probar el nuevo tratamiento y si le va a permitir o no jugar Wimbledon. Las sensaciones han sido positivas durante estos días, pero hay que esperar a esa rueda de prensa de mañana para conocer su decisión.
Son las 7:35, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8. Vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Lo de Florentino, que es tanto como decir lo de Mbappé. Anoche apareció en Mega, un Florentino sólido, seguramente fortalecido por el doblete de esta temporada. Y que hablar el presidente del Madrid era lo que faltaba quizá, Carlos, para cerrar el capítulo Mbappé, al menos de momento.
Sí, no había tenido la oportunidad de dar explicaciones de manera pública, de manera convincente y sobre todo de manera amplia. Habló, por supuesto, del asunto Mbappé, de todo lo que ha pasado en este último año, desde que Mbappé da el sí y el PSG dice no, hasta decir definitivamente Mbappé que se queda en el PSG. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no quiere a este Mbappé Florentino Pérez, y luego otros nombres que han sonado como Haaland, el Atlético de Madrid y sus relaciones, o este Barcelona que se dirime ahora con estos problemas económicos.
Siempre, digamos, manifestó él lo mismo, de eso, que su sueño era el Madrid, cosa que entendíamos. Y bueno, hubo como 15 días antes, pues como que cambió de la situación. Yo creo que es por una presión, por un lado política que tuvo, y por otro lado también me imagino que económica. Y entró como en un bloqueo y bueno, pues debió salir por lo que él creía que era lo más fácil también para desbloquear. Le dijimos, bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer, este es otro Mbappé que fruto de la presión, o sea, ha debido de cambiar de sueño. Los madridistas se han quedado un poquito decepcionados, pero yo digo que el Mbappé que iba a venir aquí no es el que al final yo me encontré. Si es así, yo prefiero que se quede en el PSG. Dentro de 3 años todos calvos, como dice el dicho. Ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Pero yo este Mbappé no le quiero. Nosotros tenemos al mejor delantero centro del mundo y era incompatible en este momento con Haaland, que es un magnífico jugador. Pero no vamos a traer a Haaland para que se siente en el banquillo, ¿verdad que no? De Madrid, yo, vamos, tenemos muy buena relación, ¿por qué no la vamos a tener? Una cosa no quita la otra. Estuvieron sometidos a una serie de presiones y algunos, pues, firmaron una carta por dar satisfacción al presidente de la UEFA. En el pasillo, bueno, pues cada uno tiene sus costumbres, unos las hacen y otros no las hacen. No es un pecado tampoco el que no te lo hagan, ¿no? Es uno de los grandes clubes que hay en el mundo, es un club solvente, podrá pasar por una situación difícil, pero tiene seguro mecanismos para salir adelante. Lo deseamos todos por el bien del fútbol español. Mira, déjenle al Barça que haga lo que crea oportuno, pero no le condicionen, no le presionen. El Barça y el Real Madrid son los dos mejores equipos del mundo, y menospreciar al Barça porque pase una situación mejor o peor me parece un absurdo.
90 minutos condensados en dos. Vamos, ni el VAR decide tan rápido. Queremos saber qué se coció anoche entre bastidores o detrás de las cámaras en esa entrevista concedida al Chiringuito, y por eso hemos llamado a José Luis Sánchez de La Sexta, que participó en la entrevista. Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
Encantados de volverte a tener por aquí y hablar de esta entrevista, de la que hoy, evidentemente, todo el mundo quiere comentar algún aspecto. Tuviste delante 90 minutos a Florentino Pérez, imagino que alguno más, antes y después de la entrevista. En la distancia corta, ¿qué Florentino viste?
Pues vi un Florentino muy relajado, muy tranquilo, y sobre todo con la sensación de los deberes hechos, de la conciencia tranquila. Sobre todo con el caso de Mbappé, que es el que más repercusión ha tenido, esa frase ya que yo creo que va a pasar para la historia entre el Real Madrid y Kylian Mbappé, la de este no es mi Mbappé. Creo que estaba con la conciencia tranquila de haber hecho lo que tenía que hacer como presidente del Real Madrid, de dejar todo encaminado, de establecer una relación con el jugador que parecía que iba a llegar a buen puerto. Y yo se lo dije ayer en el programa al presidente, yo no recuerdo unas palabras tan duras hacia un jugador como las que tuvo anoche en el programa, pero yo creo que porque estaba liberado. También es verdad que ayuda al éxito de la Liga de Campeones, que todos los fichajes han salido bien, la salida de Ramos y de Varane no ha sido tan traumática como podía pensar al principio. Uh-huh. Y le vi muy relajado. Creo que ha sido las entrevistas donde el presidente del Real Madrid se ha explicado y ha expuesto lo que significa y lo que es el Real Madrid de presente y de futuro con mayor tranquilidad.
Dinos la verdad, José, ¿dejó más titulares frente a las cámaras o detrás de las cámaras?
Pues yo creo que fue bastante sincero delante de la cámara. Delante sincero. Es verdad que, pues bueno, algún chascarrillo siempre hay en maquillaje, de camino al plató, cuando estamos esperando a que empiece el programa. Estuvimos comentando lo que había pasado en el Palau Blaugrana sobre la actuación arbitral en ese segundo partido de la final de la ACB, que estaba tan sorprendido como todos desde lo que había pasado en el parque. Pero es verdad que Florentino, salvo, yo creo que se guardó algún titular durante la entrevista con respecto al Atlético de Madrid, con su relación con Gil Marín y lo que pasó con el pasillo, la pancarta, que yo creo que fue bastante desagradable el día del derbi. Creo que solo con el Atlético de Madrid no dijo todo lo que pensaba.
Así que ahí se contuvo. Oye, con respecto a esto de Mbappé, ¿te quedó la sensación, por lo que él habló en la entrevista y por lo que pudisteis comentar en algún otro momento, la sensación de que pueda venir Mbappé en el futuro, que lo puede intentar por tercera vez, o que vendrá Haaland o cualquiera antes que Mbappé después de todo lo que ha pasado?
Yo creo que Mbappé lo tiene muy difícil mientras esté Florentino Pérez, pero lleva muchos años en el mundo del fútbol para ser categórico y afirmar a ciencia cierta que Mbappé no va a vestir nunca la camiseta Madrid. Yo creo que no le cerró la puerta, le dejó algún resquicio, pero sí que en esa disyuntiva Mbappé-Haaland fue mucho más cariñoso con Haaland que con Mbappé. De sí. Eso sí que me quedó claro.
Y es lo suficientemente significativo. ¿Y algún señuelo más? ¿Algún rastro que seguir en forma de posible fichaje o de información en ciernes que cualquier día pueda estallar o no? Uy. Te perdemos, José. José. Bueno, creo que se nos ha caído la comunicación con José Luis Sánchez, pero creo que queda perfectamente reflejado cómo fue ese encuentro con Florentino Pérez, prolongado, largo, 90 minutos, lo que era un partido de fútbol. Y además un placer escuchar a José Luis Sánchez, que hacía tiempo que no se dejaba caer por aquí, y ha sido un placer volver a hablar con él. Y de hecho, a Mini, Carlos, hoy ha estado en el partido de la una. Alguien que lo conoce muy bien y que también nos ha dejado titulares.
Sí, fue de los primeros que confió en él y seguramente uno de los descubridores. Era entonces entrenador del Girondins de Burdeos. Tchouaméni era muy jovencito, tenía por aquel entonces pues muy pocos años y fue su equipo previo antes de que el Mónaco le fichara. Gustavo Poyet, le conocemos aquí mucho tiempo en la Liga Española, sobre todo en el Zaragoza, jugador del Chelsea, ha entrenado también en España, como por ejemplo en el Betis. Y este es un extracto de lo que nos ha dicho sobre Tchouaméni. Su acierto viene al Real Madrid, el acierto del Madrid en ficharle, y sobre todo entiende que otros, Mbappé, se han equivocado.
Bueno, tengo recuerdo de un chico que sube a entrenar con nosotros, que tenía un físico impresionante, que una elegancia tremenda, tiene toda la capacidad física y mental, aparte de lo que puede ser la técnica, la posición y todo, pero física y mental para jugar. La verdad que es un chico ejemplar para tener en cualquier plantel, un chico tranquilo, muy educado. A mí lo que me deja más tranquilo de Aurelien, como lo llamo yo, es que tiene tiempo también. O sea, llega un Madrid campeón, no llega un Madrid necesitado. Y el Madrid del futuro está ahí en la recámara, Camavinga, Valverde, ahora Tchouaméni. O sea que se va formando, ¿no? Dentro de 5 años capaz que tenemos esta conversación, estamos hablando de estos tres. Es una estrategia espectacular por parte del club. Y cuando me preguntaron, ¿tú crees que acierta en venir al Madrid? Yo dije que el que se equivocó fue Mbappé. Ahí, no sé, ¿qué quiere que te diga? ¿Madrid? Nada, Madrid no se le dice no.
Y en el Atleti, Bonilla, está lo de Morata. A día de hoy es del Atleti, la Juve ofreció 15 millones y 3 futbolistas, pero el Atleti solo quería los 35.
Sí, por ahora sí, Rodrigo, ya lo venimos comentando desde hace ya varias semanas, que lo que en su día se estipuló para el traspaso definitivo de Álvaro Morata a la Juventus de Turín, el conjunto turinés dijo que no iba a pagar esos 35 millones y en esas están. El último ofrecimiento ha sido 15 millones de euros más uno de los futbolistas, en este caso Moise Kean, aunque en el día de hoy la Gacheta dello Sport ya ponía que hubo en la última reunión hasta 3 nombres encima de la mesa para que pudiera escoger el Atlético de Madrid, el propio Kean, también Rabiot y también el futbolista de origen marí, el suizo Denis Zakaria, y que también estuvo sobre la mesa, pero también el Atlético de Madrid dijo que no, que solo quiere cash. Así que la situación es esa. Ahora mismo el conjunto rojiblanco tiene a un futbolista del que se quiere desprender, porque evidentemente ni el Atlético de Madrid ni Diego Pablo Simeone quieren tener a Álvaro Morata la próxima temporada, aunque evidentemente y en este tipo de negociaciones vayan diciendo que sí.
La pregunta que hoy nos hacemos es si Morata estará en el inicio de la pretemporada del Atleti el 10 de julio y sobre todo si estará en el inicio de la Liga el 12 de agosto. Así que abrimos el foco. Diario Marca, David García Medina, ¿tú qué opinas?
Hola, buenas. La verdad es que es una de las grandes patatas calientes el futuro de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid. Está la incertidumbre, aunque en el club creen ahora que puede ser el delantero de cara a la próxima temporada, su mala relación con Simeone, que se manifestó en aquellos cuartos de final de Lisboa tras perder ante el Leipzig, hacen complicada la continuidad de Álvaro. Si no se cierra nada, el jugador se tiene que presentar en julio, el 10 de julio, para ir al Stade de San Rafael. Pero mi sensación y mi información es que es bastante complicado de que acabe siendo el delantero titular del Atlético de Madrid. Obviamente queda mucho, obviamente el mercado va a evolucionar, obviamente hay que solucionar el problema entre Morata y Simeone para que se pueda quedar, y que los dos meses que quedan va a variar bastante la situación, aunque la Juve, que ya dijo en su día y no ejerció la opción de compra de 35 millones, sigue pendiente del internacional español y es el destino más probable si finalmente sale, como yo creo que finalmente Álvaro acabará jugando en otro club que no sea el Atlético de Madrid.
Preguntamos también en la redacción del Mundo Deportivo. Hola, Javi Gómara.
Hola, Rodrigo. La pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con Álvaro Morata? Es uno de esos asuntos peliagudos que va a tener que tratar el Atlético de Madrid y su dirección deportiva. Yo, sinceramente, creo que va a continuar en la Juventus. Primero, porque Allegri le quiere. No le quiere Simeone tanto como el entrenador italiano. Y segundo, porque él está feliz en Turín con su familia y demás. Creo que están las dos partes, o las tres en este caso, condenadas a entenderse. Y vamos a ver qué depara el mercado. De momento, la Juventus no ha hecho efectiva esa opción de compra de 35 millones, quiere rebajarla lo más que pueda. Se ha hablado de una oferta de 15 millones que el Atlético obviamente no va a aceptar, pero al final hay que tener en cuenta que Morata acaba contrato en 2023, o sea, le queda un año más. Se puede ir gratis y negociar a partir de enero si el Atlético no lo vende ahora, con lo cual creo que el Atlético necesita hacer caja. Morata es uno de los jugadores en los que están pensando, básicamente porque la ficha es muy alta y porque no acabó muy bien su relación con Simeone, y creo que acabará jugando en la Juventus, máxime cuando ha tenido ofertas de Inglaterra y las ha rechazado. Él tiene claro que es Italia o Madrid, y de momento el Atlético puede que no tenga sitio, pero sabemos cómo es el mercado y más con el Atlético por medio no se puede aventurar nada.
Por cierto, Bonilla, bueno, queda clara la opinión de que Morata al final acabará llegando a un acuerdo con la Juve y el Atlético de Madrid también. Bonilla, es noticia de hace unos momentos, reunión por fin entre el colectivo de aficionados y el club para crear un órgano consultivo para fijar algunos criterios, ¿no?, en los que todos puedan estar de acuerdo, ¿no?
Así es, por fin se ha producido esa reunión que solicitaba la Unión Internacional de Peñas. Lo ha hecho esta misma tarde con distintos colectivos atléticos y presidida por el consejero delegado, con Miguel Ángel Gilmarín. Se ha tomado, como tú bien has comentado, ese acuerdo en la creación de una comisión consultiva que dé voz a la afición en su relación con el club, y tres primeros temas a tratar: el referéndum entre todos los socios en relación con el escudo, el cambio en el protocolo para fijar los criterios del Paseo de las Leyendas y tener en cuenta la opinión de los aficionados a la hora de elegir el diseño de las camisetas.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Hablamos de baloncesto. Hola, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Estamos inmersos en plena final de la Liga ACB, pero este fin de semana se juega otra final, la final A4, por estar en la ACB la próxima temporada.
Bueno, de hecho el domingo puede ser un día muy especial para Onda Madrid, porque podemos contar a la vez el título de Liga para el Madrid y el ascenso de Estudiantes a la Liga ACB. Estudiantes juega la semifinal el sábado contra Palencia, la final ya veremos si contra el Girona el domingo. Una temporada muy larga, pero solamente ya 12 petardos para reventar la traca final.
Para llegar hasta aquí, hemos necesitado cada aliento, cada canasta, cada balón luchado, cada rebote, cada gota de sangre. Esfuerzo, lucha y coraje. Nadie dijo que fuera fácil, es ahora o nunca. vamos a por todas y os necesitamos a todos, porque todos somos estudiantes.
Mejor expresado imposible, este es el spot motivacional de estudiantes que está a dos pasos, como decía Blas, de cumplir el objetivo. José Asensio es el director general del club. Hola, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo el año para llegar a este momento.
Bueno, es así el deporte, ¿no? El deporte es una temporada donde llega momentos puntuales donde te juegas casi todo.
El análisis de la temporada y el futuro va a depender de los próximos dos partidos. ¿Qué notas más en el club estos días, en los pasillos, cuando hablas con la gente? ¿Hay más de tensión, de ilusión, de responsabilidad?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Lo primero, hay ilusión, ganas por vivir una situación así, que es nueva para nosotros, pero que, bueno, que no deja de ser una competición como cualquier otra de las que has jugado en algunos momentos y algunos de nuestros jugadores. Hay tensión, hay nerviosismo, hay también responsabilidad. Bueno, hay todos los factores, unos en un grado mayor, otros en un grado menor, pero bueno, ese nerviosismo, ese cosquilleo de antes de jugar partidos importantes.
Es un camino de espinas hasta el final, ¿eh? Porque en semis espera el Palencia, que fue el quinto de la fase regular, pero que os ha ganado los dos partidos este año, ¿no?
Es un equipo con el que hemos jugado dos veces, las dos veces nos ha ganado, con partidos igualados y con partidos que se han decidido al final, pero la realidad es que no se ha vencido en esos dos partidos.
Si a la tercera va la vencida y ganáis al Palencia, probablemente esperará el Girona en la final. El Girona en Girona. ¿Os ha cambiado mucho el paso eso de aspirar a jugar en el Palacio y veros en la cancha del máximo rival?
Bueno, yo creo que en una Final Four todo está muy igualado, ¿no? Entre los cuatro equipos en cualquier competición, y más en esta que todos los equipos han ganado unos a otros y no hay ninguno que no haya ganado a ninguno de los que está allí, o sea que está muy igualado. Pero es cierto que, bueno, el jugar en casa siempre te da ese plus de tener a tus aficionados, de tener la presión que pueden ejercer el público, bueno, pues en todo el mundo, en el arbitraje, en todo. Bueno, yo creo que está todo muy igualado y quizá si hay alguna ventaja es el que juega en casa.
José, yo recuerdo una comparecencia tuya y del presidente Galindo hace un año, dos o tres días después de bajar a la Liga CB en el Magariños, delante de los periodistas, que dijisteis claramente, el único objetivo, lo único que nos va a dejar tranquilos es que Estudiantes esté en la CB la próxima temporada. ¿Esa enorme presión os ha podido pasar un poquito de factura o no?
Bueno, yo creo que todo el mundo éramos conscientes de que el objetivo es ascender, pero estamos en deporte y todos sabemos lo que supone el deporte y no siempre gana el que parece que es el que tiene mejor plantilla o el que es mejor, sino que gana el que lo demuestra en los partidos y el que cuando llega el momento importante, pues es capaz de mantener la presión, la tensión, todo. Bueno, nosotros hemos jugado con esa presión y al final, bueno, pues por un poquito, pues hemos sido segundos y no primeros como era el primer objetivo. Ahora hay otro objetivo. ¿La presión existe? Existe. ¿Eso te hace tener miedo y dudar? Puede ser. Yo creo que lo que tenemos que conseguir, lo que hay que conseguir es que esa presión nos impulse a dar todo.
No es un viaje fácil por capacidad hotelera, por kilometraje y demás. ¿Cuánta gente del Estu prevés que pueda estar en las gradas de Fontallao el sábado a las 5:30?
Bueno, en torno a los 400 personas, que son un poco el cupo de entradas que tenemos cada equipo, que no somos el local. La gente ha hecho un esfuerzo, como tú dices, muy, 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 muy grande por ir en todos los aspectos, económico, de distancia, el que no hay manera de volver el propio domingo como no sea con transporte propio y la distancia que hay. O sea, yo creo que la gente que vaya tiene un mérito tremendo y nosotros hemos intentado, y sobre todo con nuestro patrocinador Movistar, ayudarles, sobre todo nuestros abonados, tengan un descuento del 50%.
Para acabar te planteo dos escenarios, José. Domingo por la tarde hay ascenso. ¿Un ascenso se celebra?
No, yo creo que cualquier victoria se celebra, ¿eh?
Fuente de los delfines a tope, hombre.
Sí, todas las victorias se celebran. Y un ascenso, claro que se celebra. Que sea algo nuevo para nosotros si se produjese, pero que se tiene que celebrar. Yo veo en otras categorías y en otras ciudades y en otros sitios y lo celebran todos. Y equipos históricos, no históricos, nuevos, de todo tipo. Yo creo que las victorias se celebran siempre.
Y ese es el objetivo, como recordaba ahora Carlos, lo dijisteis en el minuto uno después de bajar, subir va a ser cumplir. No hacerlo sería fracasar o preguntado de otra forma, no subir, ¿qué consecuencias tendría en el futuro del club?
Habrá que reflexionar después qué consecuencias tiene y qué. Yo lo que creo, vuelvo a decir, creo que esto es deporte y que hay que saber en qué circunstancias te ganan y a veces el equipo de enfrente es mejor. Y lo único que hay que hacer es felicitarle. Pero creo que hemos hecho, o que sobre todo el equipo han trabajado todo el año al máximo, y yo creo que van a seguir compitiendo. Cuando tú haces todo lo que puedes y das todo, yo creo que hay poco que reprochar. Y en el momento en que se produzca lo que se produzca, pues habrá que analizarlo. Tanto si es el ascenso como si no es el ascenso.
Pues que haya ascenso, que sea el ascenso y que haya fiesta en los Delfines. José, mucha suerte, buen viaje y que salga bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por estar pendientes y que lo podáis contar, como dice Carlos.
Claro que sí, así haremos. Carlos, de lo del Madrid y el 1-1 de la final de la ACB, ¿cómo de enfadado está por el arbitraje de anoche el Real Madrid? Hay quejas por tres acciones, la última fue decisiva. ¿Se interpreta como una mala noche de los árbitros o hay sospecha de que convenía que la serie no viajara a Madrid con un 0-2 que casi decantaría la final?
Bueno, nivel de enfado del 1 al 10, 11. Sinceramente lo que te transmite en el vestuario del Madrid. De todas formas, esto es más viejo que la tos, que el hilo negro. Siempre en una final larga, 5 partidos, hay un momento en que los árbitros cobran protagonismo. El Madrid está enfadado, pero cuidado. Atención al último documento sonoro que nos llega desde Barcelona. Es Josep Cubells, responsable de la sección de básquet del Barcelona, hablando de lo que hizo Yabusele con Emilio Pérez Pizarro.
Al final del partido se vieron determinadas actuaciones que entendemos pudieron intimidar a los colegiados que arbitraron el partido. Nos sorprende mucho que estas actuaciones, tanto la que pasó en la pista como la que pasó en el túnel de vestidores, no se trasladaran al acta arbitral. Y entendemos que se van a tomar todas las medidas para que este tipo de intimidación no vuelvan a suceder en los partidos venideros.
Mañana tercer partido, el partido bisagra de la serie para desbloquear la eliminatoria y con un ambiente muy caliente en el Palacio a las 9. Y desde aquí le mandamos un abrazo a Anthony Randolph. Ha sido operado esta mañana, kilómetro cero de la recuperación de su rotura del cruzado de la rodilla izquierda.
Antes de irnos, como siempre, nos pasamos por la redacción de Telemadrid. Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy ponemos el acento en un jugador que gusta mucho a Ancelotti, Fabián Ruiz, al que fichó para el Nápoles en 2018 y que estaría encantado de jugar en el Bernabéu. Además, hemos estado en Arganda del Rey para comprobar en primera persona cómo se forman las futuras estrellas del karate español, de la mano de Iván Leal, el seleccionador nacional absoluto y ex campeón del mundo. Su hijo Iker acaba de cumplir 15 años, compite en la categoría cadete y a partir de mañana y durante todo el fin de semana disputará junto a sus compañeras Irene y Carmen el Campeonato Europa en Praga. Mucha suerte para todos.
Noticia de última hora, España y Portugal presentan en un documento la candidatura para el Mundial del 30 a 14 sedes, 11 en España, 3 en Portugal. Nos vamos, sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero, hasta mañana.